Muy bien, gracias a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Y de aquí leemos dos versículos solamente, el 4 y el 5. Y dice así en la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, otra vez. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Úsala conforme a tu propósito. Pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos con toda confianza porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Uno de los mayores misterios de nuestra fe es este: el advenimiento al mundo de Cristo en la carne. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento y experiencia en temas teológicos, cuando se dirige a su discípulo Timoteo en la primera epístola, capítulo 3, 16, él expresa con cierta perplejidad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nada menos que esto, que de una forma sobrenatural, extraordinaria, misteriosa para el hombre, Dios fue manifestado en carne. Tomó una naturaleza humana y luego, hoy en día, se manifiesta en los creyentes. Creyentes de carne y hueso. Sin embargo, este acontecimiento tan singular y único no debía ser algo sorpresivo ni desconocido. Había sido profusamente anunciado en las profecías. Muy temprano en la historia sagrada, en una de las primeras manifestaciones de la misericordia de Dios por el hombre caído en el pecado, ya expresa la Escritura la promesa de un Redentor. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer era el Redentor prometido para liberar a la humanidad de los resultados del pecado. La simiente de la mujer. Más tarde, Jacob, en su bendición, en Génesis capítulo 49:10, él expresa: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Donde Silo puede ser un epíteto del Redentor. Un epíteto significa un adjetivo que denota una cualidad destacada del sustantivo que califica. El significado de Silo es pacífico y equivale al nombre Príncipe de Paz que le fue asignado al Mesías en Isaías 9:6. Precisamente el profeta Isaías introduce el tema de la venida al mundo del Salvador. Miren que era una profecía cientos de años antes, y la introduce en Isaías 7:14, expresando con una admiración, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el mismo profeta, anticipando la grandiosidad de semejante acontecimiento, por los atributos de la persona de Cristo, yo diría que se exalta en espíritu, y en Isaías 9:6 expresa estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Luego los tiempos van pasando, unos sobre otros, y finalmente en los llanos de Belén, ángeles admirablemente anuncian a los pastores, estaban tremendamente atemorizados por la manifestación de la gloria del Señor, pero en Lucas 2, 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En este preciso momento se estaban cumpliendo las profecías y se hacía una realidad el advenimiento del Señor Jesucristo al mundo. El pasaje aquí en Gálatas se refiere a este día, Gálatas 4, 4 y 5, y yo diría que aclara o desarrolla el significado de este sorprendente acontecimiento ocurrido allí en Belén. El pasaje nos ilustra de tres aspectos de este singular acontecimiento. Primero, la persona enviada. Segundo, el tiempo en que ocurrió. Y tercero, la misión descrita. Así que primero la persona enviada. Dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La persona enviada era nada menos que el Hijo de Dios. La Escritura declara que los ángeles son hijos de Dios. Y luego, asimismo, los creyentes somos llamados hijos de Dios, en el sentido de que somos creados en Él. Hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero ahora recreados espiritualmente para obedecerle y servirle. Pero Cristo es el unigénito del Padre, único en sus atributos, especialmente su divinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios sobre todas las cosas. Él fue enviado por el Padre, descendió al mundo desde el cielo, y la Escritura denota claramente que Él estaba allí en la gloria con el Padre desde la eternidad. Es evidente que la Biblia enseña que Cristo participa de todos los atributos de la divinidad, que Él es realmente divino, de una misma esencia y gloria con el Padre, como bien expresa Hebreos en el primer capítulo y versículo 3, hablando del Señor Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Señor Jesucristo. Y Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego escribe el mismo apóstol Pablo en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, hablando del pueblo de Israel, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Pero fue Él, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios sobre todas las cosas, que fue enviado por Dios al mundo. El Hijo fue recogido o enclaustrado en una naturaleza humana. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios, con toda su gloria, ya había habitado antes en el antiguo tabernáculo del pueblo de Israel y luego en el templo. Pero ahora Él se encerró o materializó con nuestra humanidad, usando la más inexplicable unión con nuestra naturaleza humana. Aquí el texto de Gálatas 4 usa la peculiar expresión nacido de mujer, y en la versión moderna dice hecho de mujer, lo cual significó nacer en la forma común de los hombres, pero aunque fue hecho la simiente de la mujer, como fue prometido, sin embargo, como fue anunciado por el profeta, nació virginalmente. Otra vez, Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y como fue expresado a María, la Virgen escogida por Dios, ella no entendía cómo podría dar a luz un hijo sin haber tenido relación con un varón. Y en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con lo cual, la concepción de Cristo fue santa, sobrenatural, y el Hijo fue perfectamente libre de toda corrupción y toda depravación humanas. Tercero, Él estaba sujeto a la ley divina. El pasaje expresa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esto significa varias cosas. Como hombre, el Señor Jesucristo estaba sujeto a los preceptos de pura equidad, preceptos justos, correctos y buenos contenidos en la ley. Pero más que esto, como judío, estaba bajo la ley levítica, sujeto a observar sus ritos, sus festividades, sus ofrendas y sacrificios. Pero fue precisamente en su carácter humano, aún sin tener pecado, es que el Señor cargó en la cruz la maldición de nuestros pecados, como expresa 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por esto que el Señor necesariamente tenía que adoptar esta naturaleza humana para llevar a cabo nuestra redención. Segundo, el pasaje nos expresa el tiempo en que ocurrió. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y sabemos, el Señor vino al mundo en el tiempo escogido por la infinita sabiduría de Dios. Todos los tiempos le pertenecen, por lo tanto, Él pudo escoger el tiempo más apropiado para que tuviera lugar esta extraordinaria manifestación de su Hijo. Desde luego, el tiempo se corresponde con los repetidos anuncios de las profecías, pero además, sin duda, responde a las más apropiadas condiciones que el mundo tenía en su momento, condiciones sociales, políticas, religiosas y culturales, donde la enseñanza de Cristo y luego la de sus apóstoles pudo ser conocida y examinada por las personas ilustradas de todas las naciones. En el tiempo cuando otros sistemas filosóficos habían fracasado en hacer a los hombres más sabios, más santos y más felices, y cuando la influencia de los judíos esparcidos por el mundo comunicó la expectativa de la llegada de su Mesías. Cuando el Imperio Romano había desarrollado un amplio sistema de caminos que permitía el traslado a cualquier parte del imperio, y cuando la influencia del imperio, bueno, no obstante de ser despótico, era un poder unificador del mundo conocido de la época. Y esto nos introduce al tercer punto, si se quiere, el más importante: la misión descrita. Dice otra vez Gálatas 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primero, Él vino a redimir. La misión que Cristo traía al venir al mundo está ampliamente descrita en numerosos y explícitos pasajes del Nuevo Testamento. Él vino a redimir a los pecadores. Redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo por cada pecador, esclavo del pecado, lo redimió de la esclavitud, pagando el precio con su propia vida. Y sabemos de otros pasajes que definen de diferentes maneras lo que esto significó. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Él vino al mundo con la definida misión que el apóstol Pedro describe tan acertadamente en su primera epístola 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y luego en 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor vino para redimirnos. Luego el Señor vino para exaltarnos a nosotros con la adopción como hijos de Dios. Antes de la venida y de la obra de Cristo, nosotros éramos extranjeros, advenedizos, como expresa Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la misión de Cristo en su venida fue precisamente hacernos cercanos. Como expresa el siguiente versículo, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta todo lo que significa el advenimiento de Cristo al mundo en la carne? El Señor, como digo, nos exaltó a la posición de ser adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Y el apóstol Pablo explica más. En Romanos 8:17, él dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y todo se llevó a cabo por el acto de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando pusimos nuestra fe en Él, en la palabra de Dios, en el testimonio que Dios da de su Hijo. Y así fue cuando, como dice la Escritura en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Este fue el sorprendente resultado de la igualmente sorprendente operación de Dios viniendo a este mundo en la persona de su Hijo. Nosotros nunca terminaremos de alabar a Dios por esta revelación tan impresionante. Y no tenemos más que hacer que apreciarla por todo su inmenso valor, para apreciar todo lo que nuestra salvación significa y no cesar de dar gracias por ello a nuestro Dios. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por verdades tan profundas como esta. Cuánto te alabamos, Señor, de saber con toda certeza, como tu palabra nos revela, que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Como expresa el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Te alabamos, Señor, bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.